Vamos a hablar de salud en esta mañana, así que saludamos a Estela Llorente, que es médico del Ayuntamiento de Alcobendas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nacho.
Bueno, vamos a hablar hoy de dermatitis atópica, ¿verdad? Que es algo que sí que afecta a, bueno, pues a un porcentaje importante de la población, ¿no?
Sí, la dermatitis atópica es bastante frecuente y afecta al 10% de la población, incluyendo a todas las edades. No solo afecta a bebés y a niños, sino también afecta a las personas adultas. Además, esta patología cutánea cada vez es más frecuente encontrarla en los países desarrollados y bueno, pues como os he dicho antes, puede aparecer en cualquier edad sin haberla sufrido incluso durante la infancia. No es un problema estético, sino es una enfermedad dermatológica y bueno, pues puede tener algunas complicaciones que no son muy habituales, pero que sí que hay que tener en cuenta. Hemos traído desde el Ayuntamiento de Alcobendas hemos traído a una médico de familia que se llama Blanca Rodríguez Ayala, que nos va a contar alguna cosita más sobre la dermatitis.
Bueno, pues, ¿qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué es la dermatitis atópica?
Pues como ha dicho Estela, se trata de una enfermedad de la piel que suele aparecer en brotes. Es decir, hay periodos en los que se sufre y otros en los que la piel está libre de síntomas. Cursa con lesiones cutáneas tipo eczema y mucho picor.
¿Pero entonces es lo mismo que un eczema?
Pues en realidad es un tipo de eczema. Bajo el nombre de eczema englobamos a todas las enfermedades de la piel que cursan con picor, descamación y enrojecimiento. Entonces la dermatitis atópica cumple todas estas características, por lo que podemos decir que es un tipo de eczema. Además es el más común que hay hoy en día.
¿Y quiénes la padecen?
Pues no existe una marcada diferencia de la enfermedad entre los hombres y las mujeres, pero lo que sí que nos llama la atención es que hay mayor prevalencia en algunas familias, por lo que parece que existe un patrón genético y hereditario. De hecho, si ambos progenitores sufren la enfermedad, los hijos tienen la probabilidad de padecerla en un 80%. Si es solamente uno de los padres el que está diagnosticado, pues se reduce a la mitad. Lo que sí que es cierto es que casi siempre comienza en la niñez, sobre todo en niños antes de los 3 años, y que frecuentemente continúa durante toda la vida. Pero es posible que aparezca en cualquier etapa, incluso en la edad adulta.
Ajá. ¿Y cómo se presenta en concreto?
Pues como ya he dicho, lo que más llama la atención es el intenso picor que provoca. Ajá. Incluso el picor puede aparecer antes de que se vean las lesiones en la piel. El paciente de lo que se queja es de que nota la piel seca, rugosa, como escamosa y enrojecida, además de que le pica bastante. En ocasiones también se ven cambios en forma de ampollas que pueden supurar y formar costras, pero esto ocurre más frecuentemente si la persona se rasca. En los niños lo que surge con mayor frecuencia es lesiones en las zonas internas de flexión, como pueden ser la parte interna de los codos o detrás de las rodillas. Y no es raro que se propague a otras zonas del cuerpo. En cambio, en los adultos, la mayor afectación se encuentra en la cara y en las manos, donde se ve la zona pues roja y descamada. También puede afectarse la cabeza, y entonces el pelo se ve como sin brillo y bastante seco.
¿Y estas lesiones de las que estamos hablando son permanentes?
Pues, como decimos, la dermatitis atópica es una enfermedad crónica. El paciente la va a sufrir durante toda la vida, pero afortunadamente cursa en brotes, por los que hay periodos en los que la piel está afectada con las lesiones y otras en las que no tiene rastro de ellas. No hay ninguna sintomatología.
Hablabas de ese componente genético. ¿También es posible el contagio?
No. La atopia no es una enfermedad infecciosa, con lo cual nadie puede pegárnosla ni nosotros contagiar a los demás. Ni siquiera teniendo contacto directo con las lesiones, tocándolas ni nada de eso, por lo que no hay que tener miedo en este aspecto ni tampoco crear rechazo hacia los demás, que es algo muy frecuente.
¿Y qué pruebas se utilizan para diagnosticarla?
Pues el diagnóstico es muy sencillo porque no hace falta ningún tipo de prueba, ni pruebas invasivas, ni analíticas, ni nada. Al médico le basta con examinar la piel del paciente, preguntarle por sus antecedentes personales y familiares para llegar al diagnóstico.
Y Blanca, ¿qué tratamientos existen para ello?
Pues curarse no se cura. Como hemos dicho, es una enfermedad crónica y las enfermedades crónicas no tienen cura. Pero sí que existen en el mercado cremas y lociones que se elaboran pues con el fin de reducir la hinchazón de la piel, disminuir el picor, mejorar el aspecto. Lo que sí que en brotes importantes se puede llegar a utilizar corticoides, pero esto siempre bajo la supervisión del médico, ya que un uso indebido de estos fármacos puede provocar mayores problemas en la piel. Si las lesiones llegan a infectarse, pues también habría que recurrir a los antibióticos. Si el picor es muy intenso, pues los antihistamínicos también son efectivos. Y podemos decir que en algunos casos se han utilizado vacunas para desensibilizar a los pacientes, pero no se ha visto utilidad y en algunos casos incluso se han agravado.
¿Y se pueden prevenir los brotes?
Si se extreman los cuidados de la piel, sí. Uh-huh. Aunque la piel se vea sana cuando no hay brote, no hay que bajar la guardia y hay que seguir cuidándola a diario para así poder retrasar un nuevo brote o incluso evitarlo. La forma más eficaz y sencilla de hacerlo, pues hidratando a diario toda la piel del cuerpo, incluida la cara, que mucha gente no la tiene en cuenta. Uh-huh. Y si es posible y hay picor, guardar la crema en la nevera, pues el frío lo que hace es calmar la piel.
Ajá. ¿Y la alimentación tiene algo que ver en todo esto?
En algunos casos sí. Hay alimentos que pueden desencadenar los brotes, pero no ocurre en todos los pacientes con atopia, por lo que cada uno debe conocer qué comida le afecta más y evitar ingerirla. Uh-huh. Pero siempre bajo la supervisión del médico, porque si se elimina por completo un alimento de la dieta, puede haber carencias nutricionales que pueden llevar a problemas mayores. Para conocer cuáles son los alimentos que peor nos sientan, pues lo importante es anotar lo que hemos comido el día que han aparecido las lesiones y sobre todo el día antes. Los alimentos que más favorecen la aparición de los brotes son todos aquellos que generan más alergias habitualmente, como pueden ser la leche, los frutos secos, los huevos, los alimentos ácidos como los cítricos, el tomate, las fresas, el marisco, el chocolate y el alcohol.
¿Y la dermatitis solo afecta a las personas alérgicas?
No. Aunque es una patología que tiene una base inmunológica, es decir, que hay un desequilibrio en las células que mantienen las defensas del organismo, de manera que la persona afectada reacciona de forma exagerada a determinados estímulos ambientales, no es indispensable ser alérgico para padecerlo. La piel atópica suele aparecer con mayor frecuencia en las personas que sufren alergias estacionales o que tienen asma. Pero como digo, no es una condición indispensable. Simplemente podemos decir que quien es alérgico tiene más posibilidades de desarrollar atopia.
Uh-huh. Estamos acostumbrados a hablar siempre de lo que nos afecta, ¿no? De lo que tenemos hoy en día, nuestra forma de vida, nuestra contaminación. Precisamente esto tiene que ver, y si es una razón por la que cada vez hay más personas con problemas de este tipo, si es que es verdad que cada vez las hay más.
Pues sí, parece ser que las condiciones ambientales, como la polución, pueden favorecer los brotes de dermatitis atópica o el abuso del tabaco también. Las temperaturas extremas, bien por frío o bien por calor, los climas muy secos, son favorecedores de este tipo de patología, por lo que quienes viven en zonas que son más húmedas, playas y sitios costeros, pues mejoran considerablemente el aspecto de su piel.
Hay que irse a la playa.
Sí,
desde luego. Por ahí mejor, seguro. ¿Podría llegar a ser una enfermedad grave?
En principio no, ya que es una patología considerada banal, pero sí que puede complicarse si las lesiones se colonizan por bacterias, como el Staphylococcus aureus, que es el más frecuente, sí que puede dar a una complicación.
Ajá.
Esto se sospecha porque empeora el eczema, aparecen costras amarillentas y supuran. Lo único que suele tener un curso favorable si se tratan con antibióticos. Si es una zona pequeña la que está afectada, pues un antibiótico tópico. Y si ya son lesiones más extensas, pues un antibiótico vía oral.
Uh-huh. Blanca, para terminar, ¿podemos dar algún consejo para el día a día de quienes sufren esta enfermedad de la piel?
Como ya he dicho anteriormente, lo más importante es mantener la piel húmeda a diario. Es decir, muy hidratadas, con cremas lo más uh-huh. naturales posibles. Muy importante que no lleven alcohol, porque el alcohol puede irritar mucho más la piel. En la ducha, el agua que utilicemos debe ser más bien tibia, eso sería lo ideal, y no ni muy caliente ni muy fría, y tampoco estar mucho tiempo en contacto con el agua. No frotarnos la piel excesivamente y siempre hidratarla después del baño. Las prendas que utilicemos, de algodón 100% o tejidos naturales como el lino. Sobre todo la ropa que está en contacto con la piel, la ropa interior, que no sea nunca de telas acrílicas ni lana. Los detergentes y suavizantes de lavadora, pues que no lleven muchos compuestos químicos, al igual que no deben llevarlo los perfumes, las cremas y los maquillajes. Todo cuanto más natural y menos elaborado, mejor. Las temperaturas extremas, como hemos dicho, pues evitarlas en la medida de lo posible, sobre todo en el ambiente, no abusando, por ejemplo, de las calefacciones de los coches, que es muy importante porque produce dermatitis en la cara, y evitando abrigarnos en exceso, aunque haga mucho frío.
La limpieza... ¿Qué cantidad? Y todo lo que está diciendo, pues alguna vez todos hemos hecho todo eso.
La limpieza del hogar, pues también, porque los ácaros, el polvo, son amigos de la dermatitis.
Sí.
Y luego, beneficia la exposición solar moderada. Mejora las lesiones cutáneas, igual que los baños en el mar, pero siempre con protección solar adecuada y después echándose un aftersun. Y como ya hemos señalado, pues evitar los alimentos que cada uno conoce que le sientan peor. Evitar ingerirlos en la medida de lo posible.
Bueno, hombre, la verdad es que son muchas cosas, ¿eh? Y es difícil cumplir todas, pero hay que intentarlo. Y sobre todo la parte, ya que por la contaminación y estas cosas, si vivimos en las ciudades y trabajamos, no podemos hacer mucho, por lo menos hay que intentar seguir estos consejos, ¿no? Y llevar la vida lo más natural posible, utilizar, ¿no?, las cosas que sean lo más naturales posible, claro que sí. Pues nada, yo creo que es un tema interesante del que hemos hablado con Blanca Rodríguez Ayala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, un placer.
Y como siempre, Estela, igual.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Seguimos hablando de salud.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.